están?
Bien, bien. ¿Te despertamos, bien, bien, ahora o ya te levantás luego tempranito?
No, no, no. Yo ya estaba levantada. Yo apago mi teléfono.
Ah, parece que la senadora...
Porque duermen con el teléfono, papá.
Es con el horario nuevo, sí. Sí. Claro. Parece que la senadora es de mi equipo. ¿Vos tenés alergia a la mañana, senadora?
Tengo súper alergia, sí, más o menos una hora y media.
Sí, es, ahí sí, está. Ahí sí, está, sí, igual. Sí. Senadora, finalmente se deja a Fernando. Supongo, ayer me puse a pensar en el detalle cuando hicieron ustedes el reclamo de antes del fin de semana de que deje la presidencia del partido Encuentro Nacional. Supongo que lo habrás hecho con cierto dolor, porque entiendo, son amigos con Fernando Camacho, presidente hace muchos años del Encuentro Nacional, supongo que te habrá apoyado desde la primera candidatura, pero son cosas que hay que hacer para marcar también postura y para marcar la diferencia, ¿verdad?
Sí, desde luego. Yo entiendo que como representante justamente del Encuentro Nacional en el Congreso, fuimos elegidos por la ciudadanía y les debemos a la ciudadanía en primer lugar. En ese sentido, apenas tomó dimensión este hecho, decidimos con el diputado Raúl Benítez dejar sentada nuestra postura sobre la base justamente de que hay principios éticos de comportamientos políticos a los que todos, sin excepción, debemos someternos. Sí. Uh-huh. Y en ese entendimiento, justamente nosotros pedimos la renuncia al presidente del partido, porque su participación en los hechos es realmente incompatible con estos principios y afectan nuestra labor legislativa, nuestra trayectoria política, justamente en el marco de la representación institucional que ejercemos del partido. Uh-huh. Que con esta situación se ve injusta e inaceptablemente involucrado. Entonces hablamos con el presidente, en principio, ¿verdad?, él tenía otra posición. Pero bueno, le recapacitó el fin de semana y hoy es una reunión del comité ejecutivo del partido donde nosotros íbamos a ratificar. Y por supuesto que uno tiene sus amistades, sus relacionamientos en política, pero nosotros desconocíamos esto, ¿sabes? Así que actuamos en su momento, luego ya no votando el proyecto, ¿verdad?
Sí.
Nosotros no votamos porque, la verdad, manteniendo, no era el proyecto en particular, sino manteniendo nuestra línea histórica nomás. Siempre que esto venía del grupo de Núñez o de otro grupito, yo particularmente no votaba porque no había un procedimiento legislativo transparente. Nunca, en ningún caso. Esta no es la primera desafectación que se hace. Hoy correspondería hacer una auditoría, correspondería que realmente, y de hecho que yo trabajé todo el fin de semana para presentar la ley marco de procedimiento legislativo para la aprobación de leyes en el Congreso Nacional. Todo el circuito legislativo tiene que ser transparente, tiene que ser claro, tiene que ser trazable, tiene que tener un protocolo igualitario. Acá no pueden haber legisladores apurados en sacar una legislación, y menos después de lo que pasó. Y es lo que pasa todo el tiempo. Y tanto es así que nosotros ya no tenemos fuerza. No hay forma de tratar 15, 10 expropiaciones y desafectaciones en cada sesión. No hay ser humano que pueda. Tenemos que legislar, ya lo hemos dicho muchas veces, por lo menos dos veces por semana. Pero acá hay un negociado, esto no es casual. Esto es un modo operandi de legisladores. Y hoy es el momento que ojalá ustedes nos ayuden, porque esta no es una lucha. Si ustedes ven mis intervenciones, hoy saltó y bueno, y se está demostrando interés, pero si ven las intervenciones de unos cuantos legisladores, siempre hemos denunciado.
No, lo de Bachi es vergonzoso. Yo decía más temprano, tiene que tener un costo. Le quiso fumar en pipa al propio presidente de la República, sí, ¿verdad? Cuanto menos por lo bajo, vuelo rasante, tiene que costarle el liderazgo de la
bancada.
De honor cobrado en el Senado. Cuanto menos.
Algunos incluso plantean de investidura,
sí, también por se puede hablar, influencia. Se puede hablar de eso. Senadora, ¿por qué la senadora Celeste Amarilla quiso endilgarte que vos habías votado por el proyecto cuando no fue así? Y no solamente eso, sino que además dijo que vos le convenciste que también vote ella.
Le dormiste,
dijo.
yo desconozco cuál es la motivación de Celeste de tratar de justificarse mintiendo y a costilla de otro. Eso no se hace, ¿verdad? De hecho, es más, ella fue una de las que interviene en la fundamentación. ¿Y a quién le pregunta? A Pastor Soria. Ay, sí. ya sé de lo que me hablas. Ella sabía perfectamente lo que votaba. Y me parece grandioso que se haya dado cuenta de que estaba mal. Pero eso de hablar de que nosotros le dormimos, eso de hablar de que le eso es mentira. Yo jamás hablé con ella. Yo me retiré en esa sesión con el diputado Edgar Acosta, porque ya era como la tercera de esa afectación que se trataba ese día. Y nosotros dijimos, eso no puede continuar así, presidente. Y más o menos, bueno, vaya a ser si a él no le gusta, era, sí. ¿Verdad? Entonces nosotros dejamos que estaba una posición política. Y efectivamente hubo gente del tercer espacio y liberales que votaron. No sé cuál es el motivo, pero acá no se puede decir yo me dormí, desconocí. Sí. Eso no es correcto. Es por eso que yo dije que este era el último adiós a una persona que yo respetaba intelectualmente. En su momento lo hice con Paraguayo Cuba, a una persona a la que yo defendí en varios procesos, cedí mi tiempo, no le cobré guaraní, y él creía que podía andar por la vida insultando, difamando, diciendo cada vez que no concordaba con uno, inventando una historia.
¿Vos le retirás tu embajada, como se dice vulgarmente o coloquialmente, le retirás tu embajada a Celeste Amarilla?
No, nosotros vamos, yo voy a continuar seguramente que compartiendo con ella el espacio, pero en otro tenor, ¿verdad? Sí. No se puede alimentar este nivel de toxicidad. Yo creo que ella es una persona muy útil, ¿verdad?, dentro de la Cámara, pero eso no le da derecho a que ella esté escupiendo a cualquiera y a quien se le cruce enfrente y después diga nomás, ay, disculpame, yo dije supuestamente. No, señora, porque ella agarra la palabra supuesta, nosotros ella dijo lo que dijo. Y encima ni siquiera fue capaz de mirar la lista, porque yo lo voté. Pero ya me ensució, y vos sabés lo que cuesta después de eso.
Sí. Hoy hay varios proyectos similares, increíblemente.
Sí. Sí. Nosotros vamos a pedir que se rechacen todos sin excepción, hasta que se apruebe el procedimiento legislativo.
O sea, ¿ustedes no tienen en claro estos pedidos de expropiación, si es que realmente se justifica o no? Digo, por en caso de que sí existan personas que realmente necesiten contar con los documentos de estas tierras y que dependan de esta decisión.
No, vamos a parar la pelota. Nadie no se va a morir porque esto se tenga que hacer con rigurosidad. Y además, nosotros recibimos un mensaje, creo que no habré sido la única legisladora que ha recibido mensajes que habla de un negociado más de otro proyecto, ¿verdad?
Y vos sabés que la sospecha es que si están muy interesados Bachi y compañía en este tipo de situaciones, ¿verdad? Y yo tengo derecho a sospechar que son parte del negocio.
Claro, ¿no? Que sí.
Porque son proyectos que tienen costos. Vos no te vas a inmolar nomás para que tres tipos tengan una
aparte,
linda casa de verano.
Aparte, es inexplicable que él se convierta en proyectista y argumente con mentiras. Como que
porque pensaba, él habló de desarrollar el turismo.
Él habló de gente que perdió la oportunidad ya en el interior y ante la falta de oportunidades justamente viene a Asunción a buscar otros rubros.
Yo vi ahí un clase
y esta gente,
que yo
y
le
esta
conozco,
gente,
pero son
no,
gente de muchísimo dinero. El
ver.
Otro, el PEN, el...
Sí, no, es que todos son personas pudientes. Y ahí están sus yates flotando allí frente a sus viviendas.
Senadora, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable.
Yo si quiero nomás que ustedes existen en el proyecto que establece tierras fiscales situadas justamente dentro de los límites de Nueva Asunción y Nanagua, del departamento del presidente Hayes, y hay otro de la municipalidad de Itaiga, del departamento central, que todos pertenecen al INDER, pasen a ser administradas por las municipalidades en el mismo modus operandi. Es demasiado fácil después, con esta ficción que se está haciendo, de triangular y pasar en manos de la intendencia a perder la pelota. Porque ahí ellos negocian con los intendentes bajo el paraguas de la autonomía municipal, era lo que se iba a hacer en este caso, y es lo que se plantea hacer en varios de los que están hoy en el orden del día.
Así mismo, senadora, gracias por el tiempo, muy amable.